con un invitado de lujo, absolutamente de lujo, que tiene una larga, vasta, prolífica carrera teatral, también en el mundo de la televisión, en el mundo del cine. Es actor, director, tremendamente destacado, y actualmente está en una obra, presentando una obra que ya a la que le quedan pocos días, así que hay que avivarse. Se llama Lluvia Constante, en el Teatro Soco, allá en la comuna de Lo Barnechea. Estamos con Willy Semblen aquí en el estudio. Willy, bienvenido, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti por tu presentación, Polo. Se te pasó un poco la mano, pero
no,
gracias.
Bueno, sí, tú sabes que ese es el papel que cumplimos nosotros, que se nos pase la mano, como el Cristo del Elqui.
Sí,
que se quejaba, sí, de la presentación que le hacía. Oye, a ver, tú me decías antes de salir al aire que esta es una obra muy, muy exigente, de las cosas exigentes que te ha tocado en tu carrera.
De las cosas duras que me ha tocado en la carrera.
¿Qué tiene Lluvia Constante que lo hace tan exigente?
Mira, de partida es sobre un caso real muy terrible, que es el caso de Jeffrey Hammer, el asesino serial y caníbal que operó en Chicago en los años, al principio de los 2000, no sé. La obra se cruza con un solo caso, que es sobre un niño vietnamita que existió realmente, que padeció canibalismo, qué sé yo, y que fueron dos policías, de estos policías un poco fuera de rango, ¿no? De los que rompen el protocolo, de los que se meten hasta el fondo, de los que están dispuestos a todo con tal de agarrar al culpable. Y sobre todo romper el protocolo y romper las reglas y correr con colores propios. Entonces, sobre estos dos policías que persiguieron a este tipo, que le entregaron a la víctima al tipo por un error, y que en la realidad fueron juzgados, fueron hallados culpables, después apelaron al caso, finalmente fueron declarados inocentes y ascendidos con honores. Y ahora la obra se rodea ese caso real con cotidianeidad familiar, con rasgos de romance, etcétera, y explorando esencialmente la relación de estos dos policías. Pero yo te diría, Polo, que sobre el tema de lo que es la amistad, lo que es la lealtad, lo que es la traición, ¿dónde están los límites de ese tipo de valores?
Ahora, esta es una obra, tú estás junto con César Sepúlveda, ¿no es cierto? Uh-huh. Es escrita por Keith Huff, un dramaturgo estadounidense, y se está presentando, como yo les decía, en el Teatro Soco. Y entiendo que es la obra con que se inaugura el teatro, ¿no?
Hubo una inauguración en noviembre con una obra que se llamó Pulsión.
Ah, perfecto.
Lo que pasa es que el centro Soco, que uh-huh. tiene además restaurantes, salas de cine, etcétera, etcétera, como centro cultural, lo primero que ha abierto es el teatro.
Perfecto.
Entonces, el centro Soco se inaugura con el teatro.
Estaba viendo distintas entrevistas tuyas, y una que me llamó mucho la atención, en que tú nos dirás cuánto de verídico hay. Yo supongo que sí, creo al medio, que en este caso es The Clinic, ¿no es cierto? Que decía que en algún minuto dijiste, ya no más.
Sí.
No actúo más.
Sí.
¿Qué pasó?
Bueno, como a todos nosotros, nos golpeó tan fuerte la forma repentina en que entró la pandemia. Primero la epidemia, y en una semana ya se había transformado en pandemia. Y yo me lo tomé muy mal. Yo dije, esto es endémico, hay cosas anormales. Yo pertenezco a una familia netamente científica, entonces algo me manejo en el tema. Dije, esta forma de mutación del virus es muy rara, o sea, aquí hay algo, si no artificial, algo completamente distinto a lo que conocemos. Y bueno, y tuve información por una hermana mía, química farmacéutica, que había trabajado con el premio Nobel del 2008, que fue un doctor francés, virólogo, que se ganó el premio Nobel por haber descubierto el virus del SIDA. Y él fue a Wuhan, al laboratorio chino este, donde supuestamente apareció el virus, invitado a trabajar por varios meses, y según él, todavía vivo, no tenía ninguna duda que habían mezclado, porque en Wuhan estaban buscando la vacuna para el SIDA. Uh-huh. y que habían mezclado dos coronavirus y que de esa mezcla había aparecido el virus actual y ya afuera se le había escapado, lo habían capturado. Yo no soy, a lo mejor lo viste por ahí, Polo, no soy conspiracionista, ¿eh? Lo abandoné hace tiempo, ahora me dedico más al hobby más científico. Pero a mí me llama mucho la atención que en un mundo en que un estallido social que empieza en Chile se empieza a globalizar muy rápidamente, aparezca con igual rapidez un virus que nos mete presos en nuestras casas a la humanidad entera por más de un mes, ¿cachai? Y que después aparezca una vacuna en 8 meses cuando en realidad se tarda por lo menos 8 años. Hay algo raro ahí que no me cierra.
¿Y eso te produjo desde el punto de vista de tu trabajo, digamos, de tu vocación, un impacto también?
Bueno, sí, de partida, como te decía, me puse más paranoico de lo necesario y dije, esto va a ser largo, va a ser cruel, va a morir mucha gente y va a pasar el tiempo y yo cuando se abran los teatros ya voy a estar viejo, ya no voy a alcanzar. Entonces, más que un retiro, fue una reflexión que hice en un programa online que tenía el Pato Pimienta. Ajá. Y que le dije, pucha, Pato, yo creo que nosotros ya no...
Hasta aquí no llegamos.
O sea, dediquémonos al radioteatro, no sé, reinventémonos de otra forma. Pero era eso más que un retiro, que una renuncia propiamente tal. De hecho, me llegó la primera oferta y la acepté al tiro.
¿Qué fue eso, que lo primero que hiciste después de la pandemia?
Porque está de señorita.
Porque está de señorita, perfecto.
Con toda la tragedia que conllevó.
¿Nunca volviste a la... y nunca te ofrecieron o te interesó volver a la Negra Estera en algún momento?
Mira, yo volví...
¿Tú fuiste parte del elenco original?
Sí, yo volví unas 2 o 3 veces, pero en los comienzos del Gran Circo Teatro, cuando todavía existía el elenco original.
Ah, perfecto.
Pero después me fui por un tiempo largo a Estados Unidos, qué sé yo, y volví en momentos muy íconos, como cuando se enfermó y murió Roberto Parra, cuando se enfermó y murió Andrés Pérez. Que en esas 2 oportunidades que yo recuerdo nos juntamos el elenco completo original, pero ya era cosa del pasado, ya no me interesaba, ya estaba en otra. Ya.
De tu larga carrera, me estaba acordando de ese papel, Esperanza se llamaba, ¿no?
Esperancita.
Esperancita, ese personaje. ¿Cuáles son los que a ti personalmente te han marcado y te han quedado en el tiempo?
Bueno, uno con los personajes como un poco con los hijos, es difícil decidirse a cuál quiere más, ¿eh? Pero personajes que se me han quedado en el corazón, yo te diría que Mark Rothko, el pintor por Rojo.
Por Rojo.
¿Eh? Y este personaje, Denny, de este policía, yo lo venía visualizando desde hace 3 años que habíamos escogido la obra. Y sí se me va a quedar un queloide ahí entre medio. Y bueno, hay una película que viene un poco después que se llama El Fantasma, y otro personaje que me ha marcado mucho, así como me marcó mucho también el de Johnny 100 pesos 1, etcétera. ¿Eh? Son personajes que, más que por la popularidad que hayan logrado, es por la profundidad que tú has logrado dentro del viaje hacia el personaje.
¿Por qué eso se da? A ver, más bien, ¿por qué no se da siempre ese viaje? ¿Depende del texto? ¿Depende de la calidad del texto y de la calidad del personaje?
Sí, depende mucho de eso que tú dices, pero también depende de la sintonía con que tú tengas, de cómo te vibra ese texto o ese personaje, cuánto te identifica, etcétera, etcétera. Y no hay nadie en el mundo que esté inspirado 24/7. Entonces, hay momentos de mayor suerte y hay momentos en que hay que sacar el maletín de herramientas y usar método y usar... El arte hoy en día, y sobre todo el teatro y la actuación propiamente tal, es muy científica, Polo. O sea, usamos métodos científicos, de hecho, y usamos una cantidad de técnicas y de metodologías que el espectador común y corriente, digamos, ignora. Cree que uno tiene gracia y casi lo que más te preguntan es, ¿pero cómo te pudiste aprender tanta letra? Es lo de menos, o sea, es cómo haces contacto con el alma del personaje. Y en ese sentido hay muchas creencias alternativas, te diría yo, y hay creencias muy antiguas, sobre todo que vienen del teatro Kathakali y del teatro hindú, en que el personaje existe por sí mismo en el mundo del arte y uno es el ducto a través del cual se manifiesta.
Ay, qué bonita visión.
Muy bonita visión. y en el oriente, sobre todo el teatro no japonés, un teatro muy místico que representa fantasmas muertos, entonces la preparación del actor son horas de meditación frente a un espejo, es realmente una cuestión de una, entre comillas, encarnación. ¿Me entiendes? Yo creo que por eso el público ve al actor como un bicho raro, ¿no? Porque representa a otro, ya una pega psicótica, ¿cachai? O sea, de tener diferentes personalidades, qué sé yo. Y hay momentos muy raros cuando tú estás trabajando muy profundamente, has llegado muy profundamente en la elaboración, en la investigación de un personaje, que al igual que en el psicoanálisis se llama transferencia y contratransferencia, que se te empiezan a confundir los límites, y tú en tu vida cotidiana empiezas a hacer cosas del personaje y en el escenario empiezas a hacer cosas tuyas, y que como por un rato como que te perdí un poco.
Debe ser especialmente fuerte eso cuando hay transformación física también.
Sí, claro.
Estamos conversando, les recuerdo, con Willy Semler a propósito de la obra Lluvia Constante, que se está presentando, les digo, inmediatamente. ¿Hasta cuándo? Porque eso es importante. Hasta el 29.
Este fin de semana es el último.
Así que, ojo, día viernes, sábado a las 20 horas, día domingo a las 19 horas, las entradas están a la venta en punto ticket. Una obra dirigida por Jesús Urquieta.
Sí.
¿Cómo fue el trabajo de puesta en escena de esta obra?
Mira, yo ya por viejo soy mañoso, entonces me cuesta mucho. Además, yo he sido director mucho tiempo. Sí. Entonces estudié en la Chile, en la antigua Chile, ¿cachai? Que era la única escuela de teatro que existía. No habían teleseries, no había etcétera. Se hacía una película cada 5 años en Chile. Entonces uno entraba a estudiar teatro y hacía votos de pobreza franciscana a cambio de ejercer tu vocación al máximo. Entonces después proliferaron con este sistema de libre mercado de la universidad. Proliferaron, llegaron a haber 50 escuelas de teatro, de los cuales egresaban cerca de 700 actores. En mi generación egresamos 4, ¿cachai? Entonces, el trabajo en ese sentido nuestro es siempre una búsqueda muy profunda, casi existencial y muy exigente. Y a veces los directores jóvenes no vienen con esa información o no vienen con esa formación, ¿verdad? Pero en el caso de Jesús, yo me encontré con alguien completamente a la par, que podíamos conversar de Aristóteles o de Shakespeare a la par. Y en algún momento lo dije en otra entrevista, nosotros, Jesús no nos dirigió, nos hipnotizó, porque yo no recuerdo cómo nos dirigió, pero la obra está, o sea, se suelta un perno y se desarma todo, ¿cachai? Está armadísima ingenierilmente.
Presentan hasta ahora el 29 de enero. ¿Tiene nueva temporada? ¿Se visualiza una nueva temporada?
Hasta ahora no sabemos nada. Este es el último fin de semana.
Bueno, las entradas están a la venta en Punto Ticket. Y esto es en el Teatro Soco, aquí está en Avenida La Dehesa, entiendo, Avenida La Dehesa 1500, ¿no?
Frente al portal
La Dehesa, y todos invitados entonces a presenciar esta obra con Willy Semler, que nos ha acompañado esta tarde, y también César Sepúlveda. Willy, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí.
No, muchas gracias a usted, encantado.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Así es, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Ollé.